Unidos de América.
Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo serán juzgados la próxima semana en La Habana.
En un mensaje enviado desde la prisión a todos los cubanos, Otero Alcántara asegura que la libertad llegará muy pronto.
Desde otra cárcel, el prisionero de conciencia Luis Robles pide libertad para el pueblo de Cuba.
Reitera el presidente Joe Biden que la política estratégica de los Estados Unidos con respecto a Taiwán no ha cambiado en absoluto.
Al cumplirse 3 meses de la invasión a Ucrania, Rusia intensifica su ofensiva en el Donbass y 20 países se unen para ayudar a Kiev a defenderse.
Tribunal de Moscú ratifica la sentencia de 9 años de cárcel contra el líder opositor ruso Alexei Navalny.
Archivos pirateados a la policía china revelan la magnitud del internamiento forzado de los uigures y otras minorías.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con la información de Cuba y del resto del mundo. Es martes 24 de mayo del 2022. Aquí estamos como cada día este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y de Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo serán enjuiciados la semana que viene. Yolanda Huerga con los detalles.
El juicio a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo será los días 30 y 31 de mayo. Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, preso en la cárcel de Guanajay en Artemisa desde el pasado 11 de julio, está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, por los que la fiscalía le pide 7 años de privación de libertad.
Un momento extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta la injusticia que se está cometiendo sobre estos dos artistas que literalmente están siendo acusados a partir de una obra de arte, a partir de una canción, algo que deja totalmente al descubierto cómo la dictadura en Cuba no tolera ningún tipo de crítica. Realmente preocupante hasta qué punto podrán llevar este proceso.
Resaltó la curadora de arte Claudia Genlú Hidalgo, pareja del artista.
Sabemos que hay muchos presos políticos dentro de Cuba, situación extremadamente alarmante. Me parece súper importante que todas las organizaciones internacionales se pronuncien no solo para Michael y Luis, sino también para todos aquellos que están siendo sometidos a juicios injustos y sobre todo a la construcción de ese delito ficticio que la seguridad del Estado cubano se las ingenia para poder mantenerlos a ellos tras las rejas.
El rapero El Osorbo, uno de los autores de la canción Patria y Vida, está en el penal Kilo 5 de Pinar del Río desde mayo de 2021. Es responsable, según el órgano acusador, de desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado y desórdenes públicos, delitos por los que le pide 10 años de prisión. La causa incluye a otros 3 investigados, Félix Roque Delgado, Uslit Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
También la activista Claudia Genlú publicó en Facebook una declaración grabada la semana pasada por Luis Manuel Otero Alcántara y desde la prisión de Guanajay, el coordinador del Movimiento San Isidro, dijo que su anhelo es vivir en una Cuba libre donde emigrar no sea el deseo de la gente.
Hoy sueño que todos los cubanos del mundo, de cualquier color político, se reúnan en el muro de Maracán para aportar a la Cuba de hoy, que es la presión de dictadura, ni persecución, ni malos tratos, ni prisión para ningún cubano que piense diferente, o sea, el color político que sea, como he dicho. En el país que sueño, los hijos de Cuba no tendrán que emigrar y podrán sentirse realizados en la isla por regresar cuando deseen. Sueño con ese evento libre en la Plaza Cívica, un evento cultural, artístico, donde cantemos Patria y Vida, estas canciones prohibidas, en en la Cuba, prohibidas en la Cuba de hoy. Sueño del cubano no ser el enemigo del propio cubano. Hoy por estos sueños estoy listo a sacrificar la carne del artista, mi carne del artista, mi espíritu amante de la libertad. Hoy nuestro arte y nosotros mismos nos hemos convertido en la voz y ejemplo para muchos que la dictadura les mató su voz, les mató su sueño, les mató sus esperanzas de ser libres. Muchos que le han borrado sus raíces, muchos que han sido borrados inclusive como humanos. Creo que debemos saber cubanos con una voz amplificada, codo a codo con millones de cubanos aquí y que será así imposible escapar de la isla, esta isla calabozo. Quiero enseñar a mi hijo a luchar por sus ideas, por amor y por un sueño y por sus sueños, pese a todo. Para despedirme, quiero pedirle a todos que no duden la fe en el triunfo del bien, la verdad y la libertad. Quiero pedirles que apoyen el arte libre, mi arte, esté donde esté. No me dejen solo. El rumbo de Cuba no lo dejemos en manos de un dictador o en rumbo del destino. Apoyemos a Muñoz, San Isidro y su filosofía, pero mucho menos también que donde quiera que esté cada uno de los miembros, cada uno de los personajes que se sientan identificados con Muñoz, San Isidro, va a estar vivo a hacer filosofía de arte y de libertad y de prosperidad. Por mi parte, mientras la música y la fuerza me den, aunque me metan en el calabozo más escondido de Guantánamo debajo de una piedra, buscaré la manera que mi arte le llegue y seguir apuntando a la libertad toda. Estas son las palabras de un macho aferrado que se quiera ser el bullying que todo lo puede, al contrario, soy un tipo vulnerable, pero sobre todo soy un artista soñador de patria y vida que está súper conectado. Gracias a todos por escucharme, gracias por todo, de verdad, súper el apoyo a mis amigos, a la gente que quiero, que amo. Estamos súper conectados y aquí estoy súper puesto. Gracias por los premios, gracias a todas las instituciones, nada más, gracias a todos. Al cubano, que la libertad está pronto, está súper puesto y la libertad vaya lo antes posible, ya verán. A pesar de todo, a pesar de la represión, a pesar de que también hay un montón de gente preso, me tocó estar aquí y aquí voy a seguir volando. Súper conectado, un beso y patria y vida.
Amnistía Internacional aseveró que Otero Alcántara y El Osorbo serán sometidos a un juicio o a un circo judicial. El investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, calificó de farsa el proyecto judicial contra los dos artistas cubanos.
El programa del PEN América Conexión de Artistas en Riesgo también reaccionó al anuncio del juicio y recordó que Otero Alcántara ha dicho desde la prisión de Guanajay que su amor por el arte libre y honesto crece con firmeza a pesar de estar tras las rejas.
Luis Robles vuelve a pedir libertad para el pueblo de Cuba tras denunciar los maltratos que ha sufrido en prisión. Ivette Pacheco con este reporte.
Luis Robles Elizástegui vuelve a pedir libertad para el pueblo de Cuba, esta vez desde la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por manifestarse con un cartel en la capital cubana en diciembre de 2020. Recientemente, su hermano Landy Fernández Elizástegui interpuso una queja ante la dirección de prisiones por golpes y vejaciones que ha sufrido Robles en la cárcel. Tras llevarse a cabo una investigación, el viernes las autoridades informaron que la denuncia interpuesta tiene como objetivo desacreditar al sistema penitenciario cubano. Así lo dijo a Radio Martí Landy Fernández, hermano de Robles.
Que todo era mentira, que eso son maniobras que se hacen para como desacreditar los centros penitenciarios y la revolución.
En denuncias hechas a Radio Martí, Fernández explicaba que a inicios de abril, Luis Robles fue esposado y golpeado por un guardia conocido por el Maya en la cárcel Combinado del Este. Semanas después, en días previos al 1 de mayo, Robles fue llevado a una oficina del penal donde se le tomaron fotos desnudo ante miembros de la dirección de la cárcel.
No, pero nosotros investigamos y a tu hermano nunca le dio ningún guardia. Le digo, no, si me dice mi hermano que el guardia que le dio a él, después del día que le dio, más nunca lo ha visto y dicen ahora que no trabaja ahí. Le pregunto entonces por la foto y la foto que le tomaron desnudo a él. No, que esas fotos se hicieron con una doctora presente, como que lo estaba examinando, buscándole los golpes. Pero bueno, la denuncia que Luis dijo que le golpearon, él nunca dijo que le dieron golpes en el cuerpo. Él dijo que el guardia le iba dando en la cabeza mientras lo llevaba hacia una celda.
Este lunes, Luis Robles conoció a través de una llamada telefónica con su hermano la respuesta a su denuncia, según consta en la grabación que Landy Fernández hizo llegar a Radio Martí.
Ellos me dieron en mi cara que todo eso era mentira. El guardia nunca apareció, el guardia lo desaparecieron del piso, ya, ellos taparon las cosas como saben hacerlo ahí.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años, permanece en prisión por manifestarse pacíficamente con un cartel en el que se podía leer libertad. Ahora vuelve a pedir libertad para el pueblo de Cuba.
Sigan luchando porque esto cambie, claro que sigan pidiendo libertad para el pueblo de Cuba. Eso es lo que quiero yo, eso es lo que quisiera ver yo, para que nada de todo lo que estoy sufriendo hoy haya sido en vano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y han entregado una sentencia firme al artesano Fernando Ginarte Mora por su participación en las protestas del 11 de julio. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
El artesano Fernando Ginarte Mora, de 53 años de edad, padre de tres niños, uno de ellos autista, quien reside en Baire, en el municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, que ya fue condenado a 4 años de prisión, trabajo forzado sin internamiento, por su participación en las protestas del 11J por el delito de atentado, fue citado por el Tribunal Municipal, donde se le dijo que tiene que comenzar a cumplir la sentencia el próximo lunes 23 de mayo en un plan citrícola ubicado a 10 kilómetros del poblado, al cual debe acudir por sus propios medios, cuenta el artesano.
Bueno, lo que me tienen para trabajar es en una casa de tapado en Contramaestre, trabajo agrícola. Lo mismo sería coger un asadón, lo que haya que hacer, eso está a 10 kilómetros de aquí, donde tengo que salir a las 5 de la mañana y regresaría a mi casa de vuelta a 6, 7 de la noche. Quiere decirte que nada, eso me lleva todo el tiempo. Entonces para mi trabajo en la artesanía no queda tiempo. En ese centro de trabajo se pasan hasta 3 meses sin pagarle un obrero. Entonces imagínese usted, yo artesano, acostumbrado más o menos a llevar una vida más amena, ahora es difícil para mí en todos los sentidos.
Aunque son muy duras las condiciones impuestas, el artista no tiene opción porque de no acudir al trabajo forzado sería llevado a prisión cerrada.
Este niño que está aquí al lado mío depende mucho de mi presencia. Prácticamente se ha hecho la idea de que yo soy el todo del mundo. Es difícil, pero lo vamos a hacer porque me revocan y entonces voy a trabajar igual, ¿no? Pero con internamiento.
Fernando Ginarte Mora fue detenido el 11 de julio en Baire, en la cercanía de su casa, y posteriormente en el juicio acusado por un policía por el presunto delito de atentado, cargo inventado por su condición de opositor, señaló el artesano.
Una vez más le digo, soy la persona que se han prestado para este juego, para castigarnos, para hacerle el juego a la dictadura, para hacernos la vida más difícil a nosotros. Sabrán que el día de mañana pues vamos a ajustar la cuenta ellos también.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Artistas cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara, Hamlet La Bastida o Tania Brugueras aparecen en la exposición Giro Tráfico que el Museo Reina Sofía de España dedica a contextos políticamente opresivos de la América Latina. El reporte desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
En opinión de Susek Sánchez, una de las investigadoras de la exposición, el segmento cubano incluye experiencias gráficas de los espacios institucionales o de fuera de ellos, pero que a diferencia de otros lugares de América Latina, no pueden ocurrir en la calle.
Queríamos apostar por dar una visión de todas esas experiencias gráficas que abordan el contexto desde una perspectiva política, pero que sobre todo dan un giro durante las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 80, 90, tratamos de rescatar, pues, de determinados proyectos como el de Novo Aniversario de Reiner Leiva Novo, Vida Profiláctica de Hamlet La Bastida, el emblemático Memoria de la Posguerra, los periódicos de Tania Bruguera.
Para la experta, en las instituciones culturales españolas aún existe una gran desinformación sobre la realidad cubana.
Por una parte hay un gran desconocimiento, es decir, de lo que es la situación en Cuba. Diferentes, digamos, agentes dentro del Museo Reina Sofía, por ejemplo, han firmado las cartas en apoyo a la liberación de Luis Manuel, cuando Hamlet La Bastida también estuvo preso, también se firmaron estas cartas. Hay una sensibilización.
La exposición Giro Gráfico, como en el Muro La Hiedra, permanecerá abierta en el Museo Nacional Reina Sofía hasta el 13 de octubre. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12 con 13 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Ya vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Eso sí, preocupados, pues el Centro Nacional de Huracanes ya ha previsto una temporada un poco más activa de lo normal. Lázaro Domínguez ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Lázaro.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Bruno, también con Elenita y Juanito. Y Ariane, el pronóstico para la actual temporada de huracanes del centro de la NOAA, es decir, del Centro Nacional de Huracanes, para esta temporada es entre 15 y 18 tormentas tropicales. De ellas, 9 a 12 serían huracanes, y entre esos huracanes, entre 3 y 5 de gran intensidad. Ahora, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, con un amplio anticiclón que domina el norte de las Bahamas, tendremos el dominio de buen tiempo sobre la Florida y las regiones o las provincias orientales cubanas, pero se mantiene gran actividad sobre las provincias occidentales y centrales. En el pronóstico para Cuba tendremos mayormente nublado, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya estamos en tiempo de noticias de Ucrania.
Desde Tokio, capital del Japón, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reitera su apoyo a Ucrania mientras Rusia intensifica su ofensiva en la región del Donbass y 20 naciones de Occidente se unen para aumentar su asistencia a Kiev. Judith Martín Rodríguez informa.
Se cumplen 3 meses de la invasión de Rusia sobre Ucrania y en el horizonte no se atisban destellos de esperanza, sino que más bien lo contrario. Rusia continúa reforzando sus ataques en el este de Ucrania y, según el último informe de los servicios de inteligencia británica, el presidente Vladimir Putin busca lograr el control total de Lugansk en la región del Donbass. En este contexto y durante su primera gira por Asia, el presidente Joe Biden recordó que el conflicto en Europa del Este afecta a toda la comunidad global y desde múltiples ángulos.
Me parece que Putin está tratando de extinguir la cultura, ya no está atacando a los objetivos militares, está eliminando todas las escuelas, todas las iglesias, todos los museos de historia nacional, tratando de eliminar la cultura ucraniana y el mundo tiene que lidiar con esto y lo estamos haciendo.
El mandatario estadounidense también hizo alusión a la crisis alimentaria mundial que se ha visto agravada por la guerra en Ucrania, que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas se estima que más de 20 millones de toneladas de grano permanecen bloqueadas en los puertos ucranianos del Mar Negro por el asedio de las tropas rusas, dejando a millones de personas al filo de la inseguridad alimentaria, según dijo el secretario general de la entidad, Antonio Guterres. En tanto, y ante la amenaza que Rusia representa, Occidente continúa exhibiendo muestras de unidad y una veintena de países se comprometieron a reforzar su ayuda militar a Ucrania en una reunión ministerial organizada por Estados Unidos en la que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, subrayó el compromiso de Estados Unidos con la lucha ucraniana.
Nuestro esfuerzo es hacer todo lo posible para fortalecer las manos ucranianas en el campo de batalla y también en la mesa de negociación. Así que seguiremos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que logren sus objetivos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió hoy que los envíos de armas lleguen con más rapidez a su país para ayudarlo a defenderse de las fuerzas invasoras rusas.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el canciller de Ucrania dice que es muy pronto para afirmar que Ucrania tiene todas las armas que necesita.
La ofensiva rusa en el Donbass es una lucha implacable, la mayor en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, escribió Kuleba.
El ministro ucraniano exhortó a los aliados de Kiev a acelerar el envío de armas y municiones, en especial lanzacohetes, artillería de largo alcance y transportes blindados.
El llamamiento de Kuleba ocurre un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que unos 20 países están enviando nueva asistencia de seguridad a Ucrania. Doce con 18 minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden reiteró que la política de los Estados Unidos hacia Taiwán no ha cambiado. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de las conversaciones con sus homólogos del Quad, se le preguntó a Biden sobre sus declaraciones el lunes de que estaría dispuesto a usar la fuerza para defender a Taiwán, isla autónoma reclamada por China. Cuando se le preguntó a Biden si hubo algún cambio en la política de Estados Unidos sobre Taiwán, respondió no. Él dice que la política no ha cambiado en absoluto, que lo dijo cuando hizo su declaración ayer. Si bien Washington está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, durante mucho tiempo ha seguido la política de ambigüedad estratégica sobre si intervendría militarmente para protegerlo en caso de un ataque chino. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán agradeció a Biden y al gobierno estadounidense por reafirmar su compromiso con la isla y agregó que el gobierno continuará impulsando su defensa y profundizando la cooperación con países como Estados Unidos y Japón para proteger su seguridad. El gobierno chino, que considera a Taiwán una provincia rebelde y recientemente ha intensificado la presión militar sobre la isla, advirtió a Washington que estaba jugando un juego arriesgado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y nos vamos ahora rápidamente a noticias de América Latina.
Continúan las protestas en la frontera mexicano-estadounidense contra la política que restringe el asilo en los Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Cientos de solicitantes de asilo marcharon hacia la frontera de Tijuana-San Diego en una manifestación contra la política fronteriza que ha impedido que miles puedan solicitar protección en Estados Unidos.
¡Somos migrantes! ¡No somos delincuentes! ¡No somos migrantes!
Los manifestantes corearon "Somos migrantes, no somos criminales" mientras caminaban el domingo desde un refugio para migrantes cercano hasta un puente peatonal cerca de la entrada fronteriza. Miles de migrantes esperan durante meses en el norte de México para ingresar a Estados Unidos y solicitar protección. Los migrantes, en declaraciones captadas por la agencia Reuters, entre ellas Vanessa, dijo:
"Nosotros ya tenemos aquí casi un año aquí en Tijuana, ya tenemos y pues ya pasamos por un albergue 5 meses y ahorita ya tenemos otros 5 meses en un departamento rentando y pues es muy difícil y pues ojalá y sí nos den ese apoyo de que nos dejen entrar y que pues sea diferente. Aquí también hay mucho peligro en Tijuana, como dicen, hay mucho peligro aquí también".
El migrante haitiano Edward señaló:
"Para nosotros el título de 42 acaba con el sueño de todo el mundo, porque el sueño de todos los inmigrantes, el asilo es un derecho, y el título 42 quítale ese derecho a nosotros".
El título 42 es una política de deportación relacionada con la pandemia promulgada por el expresidente Trump en marzo del 2020, que esencialmente cerró el sistema de asilo estadounidense en la frontera con México. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos hasta Nicaragua. El gobierno de ese país podría pagar un alto costo político por la persecución y el asedio contra sacerdotes y líderes de la Iglesia Católica. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El padre Harvin Padilla, de la parroquia San Juan Bautista de Masaya, y el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumplen este martes 11 y 6 días respectivamente de estar rodeados y perseguidos por la policía del gobierno de Nicaragua, luego de que Monseñor Rolando Álvarez logró abandonar la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua. Un fuerte dispositivo policial se apostó en las afueras de la curia episcopal de Matagalpa. La socióloga Elvira Cuadra sostiene que los antecedentes represivos del gobierno sandinista contra quienes critican la forma en que dirige el país y sobre todo sus ataques contra la Iglesia Católica apuntan a una posible detención de los líderes religiosos en las próximas horas.
Bueno, es que es claro que en este momento ese dispositivo está organizado para aislarlo. Habría que ver la otra posibilidad, que sería, digamos, la más radical y la más grave, sería realizar una detención de Monseñor Álvarez.
Sin embargo, el analista considera que si el gobierno llega a estos extremos, el costo político será muy alto y desencadenaría una serie de consecuencias adversas contra la administración sandinista. En tanto, la abogada y defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, sostiene que el asedio contra los sacerdotes también podría provocar una movilización social de parte de los feligreses católicos.
Sería muy prematuro decir ahora cuál de todos los escenarios sería el más cercano, pero sí creo, puede ser, que el pueblo católico salga en defensa de Monseñor.
Las especialistas también manifiestan que el gobierno podría aplicar al padre Padilla y a Monseñor Álvarez las mismas medidas que aplicaron a los dueños de la productora Saxo Producciones y a los músicos detenidos en abril, a quienes más tarde expulsaron del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La organización extragubernamental Cristosal declaró el lunes que recibió casi 700 denuncias por violaciones a los derechos humanos desde que se implantara el régimen de excepción en El Salvador, en medio de una ola de asesinatos atribuidos a las pandillas.
A petición del gobierno del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa decretó en marzo la suspensión de garantías constitucionales por 30 días y después la extendió hasta finales de mayo.
La ONG salvadoreña informó en redes sociales que la mayoría de las denuncias que recibió son detenciones arbitrarias y que hasta el viernes pasado habían muerto 16 personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción.
Las autoridades han detenido a 33.812 personas en el marco de lo que el presidente Bukele denomina la guerra contra las pandillas.
Empresas iraníes se encargarán de la reparación del complejo refinador de petróleo más grande de Venezuela. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
La Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo firmó este mes un contrato para el mantenimiento de una de las plantas de crudo de Venezuela, pero ahora va por más y se ocupará también del complejo refinador de Paraguaná, el más grande del país, algo que para el exgerente financiero de Petróleos de Venezuela, Gilberto Morillo, podría ser una buena noticia.
Podría aumentar la disponibilidad de combustible en Venezuela, que es el objetivo que se tiene. Si se hacen reparaciones importantes, se lograría aumentar esto porque la capacidad de diseño de estas cuatro refinerías en total es 1.3 millones. Si están produciendo, vamos a decir de manera optimista, 200.000.
Sin embargo, Morillo lamenta que no haya más información sobre el proyecto que desarrollarán los técnicos iraníes y que la petrolera estatal PDVSA no cuente con el recurso humano para hacerle frente a estas reparaciones.
Todas las refinerías están en un estado muy calamitoso. Ha habido ciertas mejoras de 2 o 3 años para acá, porque estuvieron en cero, no operaban, aquí se importaba todo el combustible.
Precisamente este fin de semana se registró un incendio en una de las instalaciones del complejo refinador en el que trabajarán los iraníes. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro informó que ya fue controlado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó el lunes al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, tras solo 40 días en el cargo, en medio de la incesante presión por los aumentos del precio de los combustibles, la agencia AFP informa.
40 días. Eso es lo que duró en el cargo el presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, el tercero durante el mandato de Jair Bolsonaro. Sin dar las razones específicas del cese, el gobierno le agradeció su gestión, pero indicó que Brasil vive actualmente un momento desafiante debido a los efectos de la extrema volatilidad de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Coelho asumió la conducción de Petrobras el 14 de abril y aseguró que no habría cambios en su política de precios, que sigue la cotización internacional del crudo, disparada en los últimos meses por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los dos líderes anteriores también fueron destituidos tras críticas de Bolsonaro a las subidas en los precios de los combustibles. El mandatario, que buscará la reelección en los comicios de octubre, arremete habitualmente contra la petrolera por considerar abusivo el lucro de la empresa. Petrobras reportó una ganancia neta del equivalente a 8.600 millones de dólares entre enero y marzo de este año.
Más informaciones.
Datos pirateados con miles de fotografías de los servidores informáticos de la policía en la región china de Xinjiang, así como una política de disparar a matar a aquellos que intenten escapar, fueron publicados hoy por la cadena BBC.
Los llamados archivos de la policía de Xinjiang fueron entregados a la BBC a principios de año y después de meses de investigación para establecer su autenticidad, se ha podido demostrar que facilitan información sobre el internamiento de los uigures en la región y en otras minorías.
Los documentos, más de 5.000 fotografías policiales oficiales de uigures proporcionan algunas de las pruebas más firmes hasta la fecha de una política dirigida contra cualquier expresión de identidad, cultura o fe islámica uigur y de una cadena de mando que llega hasta el dirigente máximo de China, Xi Jinping.
Por su parte, China acusó a Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias extranjeras de intentar sabotear sus relaciones internacionales, orquestando críticas en torno al viaje de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Eso sí, continuamos con más informaciones en las frecuencias. Gracias, buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho un agricultor cubano con respecto a los obstáculos que deben afrontar los campesinos para obtener combustible. También en Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco recogió las opiniones de jóvenes cubanos con respecto a lo que los motiva para emigrar. Tendremos a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Pepe Lacayo estará con nosotros con noticias de los deportes. Y por supuesto que tendremos más informaciones. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz. Además, hoy está muy alegre por su triunfo deportivo. También nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocker
y Ariane González. Tiempo de Noticias de Cuba.
El rapero Holanda MC fue puesto en libertad este lunes después de pasar 3 días bajo interrogatorio en el sector policial del poblado El Cobre, en Santiago de Cuba, donde reside. Yolanda Huerga informa.
El joven músico Francisco Landa, Landa en sí, fue liberado este lunes tras permanecer más de 72 horas detenido en el sector policial de su localidad.
Viernes 11 de la mañana más o menos, fui secuestrado por la policía de aquí del poblado del Cobre. La seguridad del Estado participó en mi secuestro, me llevaron directamente a ese sector, me humillaron en mi trabajo, me hicieron un registro en mi casa, abochornando a mi familia, me ocuparon mi teléfono, acusándome de haber puesto carteles, cuando realmente yo me expreso a través de la música, a través del rap cubano.
Manifestó Landa en sí a Radio Televisión Martí pocos minutos después de ser excarcelado.
Cuba sufre de dolor en sus entrañas, dirigentes los engañan, no hay comida, no hay futuro, no hay salida, en el infierno comunista nunca hay vida, donde solo el que tiene el poder respira con mentiras. Yo no creo ni en el noticiero, te soy sincero, mientras hacemos cola tú duermes en varadero, esa es tu revolución, explícame compañero, yo soy otro cubano que no vivo como quiero.
Es doloroso ver a mis hermanos morir en el río Bravo, en busca del sueño americano, en busca de la libertad,
libertad,
la libertad. La libertad no tiene precio y yo moriré por eso. Por una nueva Cuba y su progreso, ustedes no saldrán ilesos. Todos pagarán por eso, por los jóvenes del 11-7 que siguen presos. Ya nos veremos la cara y se las vamos a cobrar, aunque escondan su mierda en el código familiar. El país no va a cambiar, seguiremos igual. Es que esta ideología no nos deja progresar. Manipulan como títeres en un acto brutal. ¿Qué sabes tú de la juventud? ¿De qué me vas a hablar? Si para cumplir sus sueños tenemos que emigrar, mientras tus nietos viajan en un yate familiar.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El agricultor cubano cubano Leonel Capote explicó en una argumentación de 4 tuits los obstáculos que deben afrontar los campesinos para obtener algo de combustible y poner sus tierras a producir.
El economista cubano Pedro Monreal indica que lo publicado por Capote es una evidencia acerca de cómo una decisión de planificación centralizada indicaría que la producción de alimentos no pareciera realmente una prioridad del Estado cubano.
En un informe publicado a principios del mes de mayo por la Oficina Nacional de Estadísticas correspondiente a 2021, se alertó sobre el decrecimiento porcentual en los principales renglones productivos de la agricultura cubana.
Capote alega: no nos pongan más trabas y restricciones para trabajar. Se está hablando de seguridad alimentaria y de seguridad nacional, haciendo referencia a la Ley de Seguridad Alimentaria que fuera aprobada recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y en Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco recogió las opiniones de jóvenes cubanos, ellos son Erislandi La Rosa Claro y de Jorge Blanco Echevarría, sobre lo que motiva a los ciudadanos a emigrar.
¿Por qué muchos jóvenes cubanos prefieren enfrentar la muerte y emigrar, ya sea por Centroamérica o por el mar? Así respondieron a esta pregunta a Martín Noticias en la ciudad de Guantánamo.
Lo que me ha llevado a tomar esta decisión es que siento que mis sueños están ahogados. Pienso que mi vida está estancada. Estoy cansado, estoy harto, estoy muy molesto con todas estas promesas que se hicieron, que todo va a cambiar, de que todo va a mejorar, ¿no? Y nunca vimos el cumplimiento de nada.
El descontento de la población crece y la situación se torna cada vez más desfavorable para el régimen.
Cuba está en manifestaciones y protestas todos los días, donde quiera. Por ejemplo, te montas en un coche y ahí hay una persona en protesta. Vas en la parada, hay una persona en protesta hablando mal de esto. Vas al hospital, una persona hablando mal de esto. Ya es demasiado, no se puede tapar el sol con un dedo. La emigración, aunque ellos hablen en contra de eso, a ellos le funciona, porque es una de las formas de que se liberan tensiones, porque aquí dentro hay muchas personas inconformes. Cada vez personas que un día creyeron en esto, un día tuvieron confianza, hoy se ven sin nada, pasando hambre, teniendo necesidad, y van cambiando su ideología. Se dicen muchas cosas, en lo teórico es muy lindo, pero en la práctica no hay nada. Y gente se decepciona y hoy son parte de las personas inconformes, una gran parte de las personas inconformes, y el gobierno sabe esto.
Fue un reporte de Anderlay Guerra Blanco.
El gobierno de México anunció hoy la campaña de reclutamiento para médicos especialistas a fin de contratar a 13.765 especialistas nacionales para cerrar el déficit de personal de salud y en medio de la polémica por la contratación de médicos cubanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su rueda de prensa diaria que el gobierno va a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda, porque desgraciadamente el país no tiene todos los especialistas requeridos.
Las plazas se anuncian como respuesta a las protestas de la semana pasada de médicos mexicanos contra la contratación de galenos cubanos, argumentando que en México hay médicos desempleados.
López Obrador defendió el convenio de salud que firmó el 8 de mayo en su visita a La Habana, que incluye la contratación de al menos 500 médicos generales y especialistas de Cuba para cumplir su meta de garantizar la sanidad universal.
El mandatario mexicano dijo que el derecho a la salud es un derecho humano y que hay en Cuba médicos muy buenos.
12:37, Cuba al día, a las 2 de la tarde, y ya está con nosotros Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes también, pues, a Bruno Tucker. Vamos a darle seguimiento. Se está celebrando en este momento el juicio en el Caney. Municipalidad de Santiago de Cuba, del juicio de apelación de la sentencia, que ya es firme, de los residentes en la localidad por el 11J.
Ajá.
Vamos a ver si aquí en los Estados Unidos está Luzmila Cedeño, que era de la Unión Patriótica de Cuba, su hermano está siendo juiciado. Vamos a ver si podemos tener actualización, porque es un poblado bastante aislado.
Sí.
Pero acaban de poner en redes sociales los nombres de todos los que están en el juicio de apelación por el 11J. El tema del faltante de fármacos y equipos asistenciales hace media nuevamente en Cuba. No hay gel para los ultrasonidos, y los cubanos están acudiendo a los preservativos, los llamados condones,
sí,
que traen un lubricante para usarlo como sustituto del hiel.
Increíble.
Así están las cosas en Cuba. Hay falta de PCR, de pruebas rápidas. El tema del medicamento continúa siendo una agenda bastante encubierta el gobierno, lo que está pasando, y vamos a dedicarle parte del espacio hoy a eso. Así como el tema de la inflación. Acaba de publicar el economista Elías Amor Bravo los números oficiales de la ONEI. Rompió récord la inflación en el mes de mayo. La inflación en el mes subió 3.algo% y ellos la analizan mensualmente,
sí,
y eso es un indicativo que está muy lejos de solucionarse la crisis con los altos precios y la escasez de
alimentos. Claro, por supuesto. Y ahora ya estamos ya en el verano, y comienza la temporada de huracanes.
Apagones, falta de combustible, paralización, sí, del transporte. De todo eso vamos a estar hablando un poquito hoy en Cuba.
Pues ya, como siempre, la hora es a las 12 de la tarde y ahí estará Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40, más informaciones.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, desarrollará esta semana en la ciudad de Washington un programa de entrevistas con legisladores y funcionarios estadounidenses sobre la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación.
Durante varios encuentros el martes y el miércoles con senadores y representantes del Congreso estadounidense, la SIP abordará los casos de persecución, represión y violencia en Nicaragua, México, Cuba y Venezuela, de acuerdo con un comunicado.
La delegación de la SIP se reunirá además con el Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo de la Organización de los Estados Americanos.
En su reunión semestral celebrada de manera virtual el pasado abril, la organización concluyó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cifra esperanzas en la reconstrucción del país, mientras miles de venezolanos siguen escapando a la crisis que sacude a esa nación sudamericana. Alejandro Marcano, con los detalles.
En una nueva reunión con la sociedad civil, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que pronto verán la reconstrucción de su país.
Vamos a consolidar una poderosa unidad que ya ha derrotado antes a la dictadura. Y ese es el proceso que vamos a salir ya a invitar a la gente, a conceder una opción de triunfo de nuevo. Yo no me salía a participar.
Líder opositor expresó que la oposición venezolana es una mayoría que debe impulsar nuevamente a toda su gente para lograr el cometido, el fin de la dictadura del chavismo.
Yo vine aquí a buscar hoy a los hombres y mujeres que no se han rendido, que van a seguir adelante hasta lograr la democracia de Venezuela. Causa noble, justa, que no nos puede permitir encontrarnos cansados. No, señor. O es que Maduro decretó la globalización. O es que Maduro decretó de alguna manera eso. No, si son los locos, porque le pasó por encima. Como le va a pasar por encima a Katia, como le va a pasar por encima a Cajá, como le va a pasar por encima a toda Venezuela.
A pesar del deseo expresado por Guaidó, miles de venezolanos siguen huyendo a diario de la profunda crisis sociopolítica que vive su nación, muchos sorteando variados peligros, intentando llegar a cualquier destino, incluidos los Estados Unidos. Entre tanto, funcionarios del gobierno de Estados Unidos se reunieron con UCSI, la Oficina de Migraciones de Estadounidense, para solicitar la extensión del TPS. La diplomacia venezolana solicitó que en este nuevo periodo de protección se incluyan a los venezolanos que llegaron al territorio norteamericano hasta el 31 de diciembre de 2021. Alejandro Marcano, Santeli, Radio Televisión Martí.
Y la percepción negativa de la ciudadanía sobre la inseguridad aumenta en Ecuador pese a las medidas implementadas por el gobierno. Desde ese país el informe lo tiene Giselle Jácome.
Los grupos de crimen organizado, bandas urbanas, asaltantes y ladrones comunes ponen en jaque la seguridad en Ecuador. Y mientras la ciudadanía reclama protección, el índice de asesinatos va en aumento. Y aunque el gobierno ha tomado decisiones como sacar al ejército a las calles, la situación no logra ser controlada en su totalidad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en su intervención en la Asamblea Nacional, mencionó que este es un trabajo conjunto y no solo del gobierno.
Si no somos capaces de sociedad en su conjunto de romper los ciclos negativos que producen inseguridad, si no somos nosotros capaces de cambiar las actitudes negativas de los ciudadanos que influyen en sus comportamientos violentos y delictivos, tristemente tendremos que seguir observando una tendencia de crecimiento de la violencia y de la inseguridad.
La sociedad civil necesita sentirse segura y el gobierno está implementando 3 ejes para lograrlo, empezando por la ayuda de los municipios para trabajar en la prevención de los delitos y la violencia, con la policía y el ejército en el combate al crimen organizado en las calles. Estas 2 entidades, junto con la sociedad civil, apoyan el 3er eje, que es el proceso de la rehabilitación del sistema penitenciario. El analista político Rodrigo Jordán advierte sobre el riesgo sobre la percepción de la inseguridad en la sociedad civil.
Por primera vez en la historia del país, la inseguridad está en el primer lugar como preocupación nacional. La sociedad ecuatoriana siente que sus gobernantes no están trabajando por la solución de sus principales problemas cotidianos y simplemente estamos en progreso, en desarrollo de lo que nosotros llamamos un nuevo estallido social.
La advertencia llega después de conocer los resultados del estudio de percepción ciudadana sobre criminalidad, leyes y derechos humanos en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí. El 82% piensa que el sistema judicial está corrupto. El 78% que hay poca respuesta por parte de las autoridades para resolver el problema. Y en tanto, el gobierno hace todos los esfuerzos para controlar la inseguridad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
No. 2 autobuses del transporte público fueron quemados el lunes por encapuchados en el centro de Santiago de Chile, mientras en distintos puntos se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Según medios locales, una decena de desconocidos abordaron un ómnibus y le prendieron fuego tras obligar al conductor y a los ocupantes a descender, amenazándolos con armas de fuego. Horas más tarde, un segundo autobús fue atacado y quemado.
De acuerdo con el reporte policial, 2 adolescentes de 16 años de edad fueron detenidos por esos hechos. Estudiantes chilenos llevan semanas de movilizaciones en exigencia de protocolos contra el acoso sexual en las escuelas y mejoras en las infraestructuras, entre otras demandas.
Se trata de las primeras marchas estudiantiles desde que asumió la presidencia Gabriel Boric, un ex líder estudiantil que ha prometido mejorar el sistema educativo.
Y continúan aumentando los casos de viruela del mono en el mundo. Divaliset Cash con los detalles.
En alerta se encuentran las autoridades sanitarias en todo el mundo. Por lo menos 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de viruela del mono han sido contabilizados en 12 países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que era motivo de preocupación y que ya se trabaja para una respuesta rápida.
Es algo que debería preocupar a todos. He estado trabajando duro, averiguando qué podemos hacer y viendo qué vacuna puede estar disponible para eso. Pero es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias.
La viruela del mono ha puesto al mundo en jaque al recordarle lo vulnerable e interconectado que se encuentra.
Está claro que el mundo no estaba ni sigue estando preparado para una pandemia.
Mientras tanto, el especialista en enfermedades infecciosas, Leopoldo Córdoba, recomienda restringir los viajes a personas en tratamientos inmunológicos y oncológicos con VIH, problemas de desnutrición y otras dolencias que vulneren el sistema inmunológico.
También estas personas, por tener esa limitación por su sistema inmunológico, que está fallándole, no está en óptimas condiciones, pudieran tener formas más graves de la enfermedad. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es evitar el contagio a la población general, por una parte, pero a las personas susceptibles y a estas personas que corren riesgo por su condición inmunológica.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y el número de personas desplazadas en el mundo supera ya los 100 millones, los detalles con Radio 1.
Por primera vez en la historia, el número de personas forzadas a huir de los conflictos y la violencia ha superado la cifra de 100 millones. 100 millones es una cifra brutal, tan trascendente como alarmante. Es un récord al que nunca se debería de haber llegado, señaló Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados. Esto debe despertar conciencias, dijo, para resolver y prevenir conflictos, poner fin a la persecución y abordar los factores que hacen que las personas inocentes deban abandonar sus hogares. Según los nuevos datos de ACNUR, el número de personas desplazadas en el mundo alcanzó los 90 millones a finales de 2021 debido a nuevas olas de violencia y conflictos en países como Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afganistán y la República Democrática del Congo. Además, este año la guerra en Ucrania ha desplazado a 8 millones de personas dentro del país y se han registrado más de 6 millones de movimientos de refugiados de Ucrania. Esta nueva cifra de desplazamiento forzado equivale a más del 1% de la población mundial y se podría equiparar al 14º país más poblado del mundo.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio, Japón desplegó este martes aviones de combate ante la proximidad a su espacio aéreo de naves de guerra de Rusia y de China durante la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y expresó graves preocupaciones sobre lo que considera como una acción provocativa que coincide con la reunión cumbre del grupo Quad.
Serán miles de personas con llamadas a la venganza participaron hoy en el funeral del coronel de la Guardia Revolucionaria Sayad Kodaei, quien fue abatido el sábado en la capital iraní.
Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, anunció este martes el primer caso de viruela del mono detectado en el país, informa la agencia estatal de noticias WAM, citando al Ministerio de Salud.
Londres, Amnistía Internacional detecta un aumento preocupante de las ejecuciones y condenas a muerte en el 2021, con un repunte del 20% respecto al año anterior, según revela hoy martes en su informe anual, citando expresamente a Irán, Arabia Saudita y Birmania. El tema lo indica. Estamos en tiempo de noticias de los deportes, Pepe Lacayo. Hoy Juanito tenía muchas ganas que tú llegaras al estudio.
Por supuesto que sí. Él sabe muy bien que sus Celtas de Boston salieron anoche airosos por paliza, derrotando al Miami Heat 102-82. Jason Tatum con 31 puntos. La serie está empatada 2-2 entre Boston y Miami. Pero algo muy curioso. Todo el mundo sabía que sin Tyler Hero, o Hero, como le quieran decir, el equipo del Miami Heat no iba a ser igual. Estamos hablando del mejor sexto hombre. Pero lo que la gente estaba especulando es que los Celtas de Boston, que iban a contar sin el mejor jugador defensivo, Marcus Smart, que lo iban a extrañar muchísimo, pero en ningún momento se vieron abajo en el marcador en todo el partido. O sea, no lo extrañaron en lo más mínimo, mientras que, por supuesto, el talón de Aquiles del Miami Heat fue no contar con Tyler Hero.
Pero espera, porque Juanito te quiere decir algo, ¿eh?
Juanito me quiere decir algo, que el Boston va a ganar la serie, es lo que quiere decir.
Escuchemos.
Bueno, a ver, Juanito, dime al oído, ¿cómo es la cosa?
Ahora quien ríe soy yo, ahora quien sabe soy yo, quien tiene jipeta soy yo.
Pero que todavía queda, acuérdate Juanito, el que ríe de último ríe mejor, y uno quien quita que se recupere Tyler Hero, que pueda jugar partidos completos y que el Miami Heat logre ganar esta serie. Todavía queda mucho, damas y caballeros, estamos apenas 2-2, yo creo que va a 7 juegos, siete partidos. Mientras tanto, esta noche los guerreros de Golden State van a tener la oportunidad de eliminar de una vez por todas 4-0 a los Mavericks de Dallas, hoy por hoy 3-0, ya de por sí. Anoche les estaba explicando, ningún equipo en la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Así que es monumental la tarea que le viene a los Mavericks de Dallas. Si piensan que pueden hacer esto, ojalá, porque sería historia. A mí me gusta ver historia en los deportes. Claro. Y por supuesto, mañana el 5º juego de la serie entre los Celtas de Boston, pero aquí en Miami a las 8:30. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Tremenda paliza que le dieron otra vez al joven pitcher cubano de los Rojos de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, que perdió su sexto de la temporada sin victorias. 0-6. Lanzó 4 entradas, 4 carreras limpias, pero como y efectividad de 8.70. Cualquier cosa por encima de 3 es espantoso. Imagínate 8.70. Pero como dijo la semana pasada el ex coach de la selección cubana de picheo, Orlando Chinea, algo le ven a este muchachito que en 9 aperturas no tiene ni una sola victoria, lo agarran a palos cada vez que sale ahí. Pero no lo bajan a las ligas menores porque le den algo en la mecánica.
Le ven algún potencial.
Que promete mucho. Ajá. Entonces lo dejan ahí adquiriendo experiencia. Imagínate tú, Bruno, la experiencia que tiene, que cada vez que sale ahí lo agarran a garrotazo limpio. Pero bueno, ayer fueron los Cachorros de Chicago que ganaron 7-4. Pero este muchacho dice, ustedes pónganme cada quinto día en la rotación de picheo que algún día voy a ganar un partido este año.
Él es persistente.
Es muy persistente, así que le vamos a dar puntos por eso. Los Yankees, y esto no le va a gustar a Juan Pendaz, perdieron ayer su tercer partido en casa consecutivo contra los Orioles de Baltimore, 6-4. Y yo te voy a decir una cosa, Gerrit Cole no es que haya lanzado mal, 8 entradas, 7 hits, 5 carreras, pero los Orioles fueron muy oportunos con sus batazos y es por eso que Gerrit Cole perdió su primero de la temporada. 4 victorias, 1 derrota, efectividad 3.31, te dije que cualquier cosa por encima de 3, pero en este caso no está tan mal. Uh-huh. Y Bruno, gracias a un Grand Slam de Paul Goldschmidt, que es un Grand Slam, A ver. ¿Qué es un Grand Slam?
Es cuando hacen un gol de penal.
Bruno, no estás aprendiendo nada, viejo. Te dije hace 2 semanas que un Grand Slam era un jonrón con las bases llenas.
Ah, sí.
Anoche los Cardenales, gracias a Paul...
¿Cómo se dice en español?
Grand Slam.
¿Ah, sí?
Sí, así
pero
mismo.
Eso no
gran,
es español.
Gran Eslam.
Ah, Eslam.
Eslam.
Ah,
okay. Paul Goldschmidt lo conectó en extra innings para dejar en el campo a los Azulejos de Toronto 7-3. En ese partido, Lourdes Gurriel Jr., de 3-0, lo mejor que le pasó fue un boleto negociado. Está bateando 225. Y los dos cubanos de los Astros de Houston no contribuyeron absolutamente nada. Los Guardianes de Cleveland ganaron 6-1. Jordan Álvarez, el bateador designado cubano, se fue en blanco con un boleto negociado, por lo menos negoció un boleto. Yuli Gurriel ni siquiera hizo eso, de 4-0, dejó un hombre en base, batea 223 en lo que va la temporada, y los Guardianes ganaron fácilmente gracias al dominicano José Ramírez. Y ya recordarles que este sábado es la final de la Champions League, el Real Madrid y el Liverpool, ambos aterrizan mañana en París para acondicionarse para la final de la Champions, 3 p.m. hora de Cuba el sábado. Hasta aquí los deportes, nos vemos a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y nos vamos rápidamente a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escarona.
Gira por Estados Unidos, Don McLean está celebrando el 50º aniversario de American Pie y tocará en el Capital One Hall en Tysons, Virginia, cerca de Washington, el 12 de junio. Men at Work estará en ese local el 17 de agosto. Colin Hay sigue relevante en 2022, gracias en parte a Christian Benson, conocido artísticamente como Lude, que lo incluyó en su versión de Down Under, la cual alcanzó el puesto 20 en Estados Unidos, el 10 en Australia y el primer lugar en Nueva Zelanda. Tears for Fears se encuentra de gira tocando sus clásicos y la música de su álbum de 2022, The Tipping Point. Se dice que el dúo de Kurt Smith y Roland Orzabal suena también como siempre. 1971, los Rolling Stones pasan 4 semanas en la cima del Billboard 200 con el álbum Sticky Fingers. El disco contiene el sencillo número 1, Brown Sugar, y el tema Wild Horses. Andy Warhol concibió la portada del álbum. El modelo fue Joe D'Alessandro, actor de la fábrica de Andy Warhol. 1983, David Bowie llega al primer lugar de las 100 calientes con Let's Dance, su segundo sencillo de mayor éxito después de Fame. David Bowie pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. 1999, Sarah McLachlan alcanza el puesto 14 con la versión en vivo de I Will Remember You. Ella es la misma de Building a Mystery, Aria y Sweet Surrender. I Will Remember You obtuvo certificación oro por descarga digital y le valió a McLachlan un Grammy a mejor voz pop femenina. 1976, Queen se ubica en el 16 de la Hot 100 con You're My Best Friend del álbum A Night at the Opera. You're My Best Friend fue escrita por el bajista John Deacon. El álbum incluye Bohemian Rhapsody y Love of My Life, que sonaron en la película de 2018. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y antes de concluir, repasamos los titulares. Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de Los Orbos serán juzgados la próxima semana en La Habana.
En un mensaje enviado desde la prisión a todos los cubanos, Otero Alcántara asegura que la libertad llegará muy pronto.
Desde otra cárcel, el prisionero de conciencia Luis Robles pide libertad para el pueblo de Cuba.
Reitera el presidente Joe Biden que la política estratégica de los Estados Unidos con respecto a Taiwán no ha cambiado en absoluto.
Al cumplirse 3 meses de la invasión de Ucrania, Rusia intensifica su ofensiva en el Donbass y 20 países se unen para apoyar a Kiev a defenderse.
Tribunal de Moscú ratifica la sentencia de 9 años de cárcel contra el dirigente opositor de Rusia, Alexei Navalny.
Y archivos pirateados a la policía china revelan la magnitud del internamiento forzado de los uigures y otras minorías. Así nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias. Buenas tardes.